Estamos de regreso en nuestra pauta en la Radio Universidad de Concepción. 8 de la mañana con 28 minutos y a continuación les vamos a contar sobre un innovador postítulo de la Universidad de Concepción que busca cambiar paradigmas en la educación media técnico-profesional y que ya tiene sus primeros graduados. Para eso tenemos invitado aquí en el estudio. Se trata de Fabián Quiroga Merino. Él es académico de la Facultad de Educación y también coordinador del proyecto FIC con foco en la conciliencia e integración multidisciplinaria para profesores de enseñanza media técnico profesional. Fabián, bienvenido a la radio. Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alejandra. Muy buenos días, Joaquín. Muy agradecido y contento de este espacio.
Partamos, Fabián, contándole a quienes nos escuchan sobre este concepto tan particular de la conciliencia.
Sí, este concepto vino a resolver una búsqueda de varios años y varios proyectos que parten, por ejemplo, en proyectos de escuelas críticas y otros, para trabajar de manera más eficiente en contextos de vulnerabilidad. Y este concepto luego lo fuimos trabajando y fue avanzando hasta llegar a insertarse en la lógica para poder explicar el modelo de formación que nosotros hemos creado y en este postítulo. En un contexto de un proyecto más grande que es un proyecto FIC, financiado por el gobierno regional, el cual uno de sus cuatro productos no es un postítulo, sino es que es validar un modelo de formación continua para la formación técnica y profesional de la región. Entonces, lo que tú mencionas como el postítulo, o sea, el concepto de conciliencia se pone, en este caso, en práctica como foco en el postítulo, y este postítulo está en este marco más mayor, que es este proyecto del gobierno regional, este proyecto FIC. ¿Por qué hago ese enlace? Para explicar lo que es la conciliencia, porque finalmente la conciliencia tiene que ver con esta disposición que tienen, en este caso, las personas o los profesionales, de tomar distintas teorías y trabajos teóricos científicos para ponerlos al servicio, en su justa medida, para resolver una problemática mayor. ¿Cuál es esta problemática en nuestro caso? ¿Cómo formar de la manera más eficiente a nuestros estudiantes? ¿Y cómo el profesor o profesora que tiene que dictar clases o ejecutar un proceso de enseñanza a sus estudiantes en el contexto técnico profesional pueda entender todo lo que él sabe y conoce para explicar acciones, o luego de haber actuado en la sala de clase poder reflexionar con propiedad respecto a cuáles son los principales fundamentos teóricos que están, en este caso, determinando su accionar en el aula? Y como objetivo entonces de esto, el postítulo buscaba esencialmente eso, que los profesores en comunidades educativas pudieran poner en práctica esta idea, aprendiendo distintos fundamentos teóricos actuales que caracterizan el aprendizaje y la enseñanza, como neurociencia, como sociología de la educación, antropología, didáctica y otras que se abordaron, pero no desde un punto de vista de tener una clase para aprender algo solamente, sino que como ellos, como comunidad educativa, podían empezar a reflexionar también, como siempre lo hacen los profesores, pero también dialogar estas reflexiones con elementos teóricos concretos y actuales. Ahí hay un punto que creo importante resaltar, que este postítulo que tiene asociado este fondo, este núcleo asociado a la conciliencia, esta disposición a tomar distintos referentes teóricos y ponernos al servicio de este tema, es que nosotros no trabajamos solo con profesores de la región, sino que trabajamos con 7 establecimientos educacionales de la región, pero más aún 7 grupos académicos como tal. No hubo 39 participantes de distintas escuelas, sino que hubo equipos de trabajo participando en un postítulo. Eso ya es un tema bastante que nosotros consideramos importante insertar, porque si vamos a buscar conciliar o trabajar sobre la conciliencia científica en el postítulo, nosotros también deberíamos tratar como postítulo formar a ellos o tratar de insertar en ellos ese trabajo. Por tanto, ustedes en una sala de clase 311 acá en la universidad, todos los días sábados por 18 meses, iban a encontrar no salas de clase con disposición de silla de manera rectangular, por así decirlo, sino que ustedes veían una sala fantástica, equipada, donde habían grupos de trabajo integrados no solamente por técnico en electricidad o mecánica, que uno podría pensar, sino que también teníamos en contacto y relación directa al profesor de lenguaje, el profesor de matemática, el profesor de ciudadanía, el profesor de ciencia, e incluso en algunos grupos se integraron educadoras diferenciales y parte del equipo administrativo a estos equipos. Por tanto, ellos actuaban no solo de manera individual en las clases del postítulo, sino que ellos siempre estuvieron insertos en esta lógica. Y eso manifiesta también este otro elemento que caracteriza la idea de insertar, esta idea de consiliencia. Era la posibilidad básica de poder dialogar y construir un lenguaje común entre los profesores de un mismo equipo pedagógico. Sabíamos que era algo clave para poder iniciar un trabajo de reflexión pedagógica y didáctica más profunda, que es lo que nosotros queríamos lograr. Y fue, en palabras de ellos, una experiencia que, más allá de lo académico, fue muy importante. Era también importante el tema de poder poner en justa medida y lograr poner en justa medida su conocimiento, no para hacerlo más importante o hacerlo resaltar por sobre otro, sino que como este conocimiento que, como profesor de matemática, en mi caso, por ejemplo, pongo a disposición de una comunidad educativa o de una unidad didáctica o de una clase o de una tarea específica, de algo muy grande, algo muy específico, pero llevando su disciplina a la formación, en este caso de los estudiantes, al desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Entonces pasábamos de una matemática para que apoyaba a la electricidad quizás para poder calcular cosas, a cómo la matemática te podría ayudar a entender un fenómeno eléctrico, que es algo bastante distinto. Una es una herramienta para encontrar un resultado y otro es un elemento teórico de fondo para poder comprender otro. Ese diálogo fue el que nosotros tratamos de intencionar.
Sí, Fabián, yo quería ahondar en eso. Bueno, precisamente es llamativo el hecho que usted resalta de este espacio que tuvieron los profesores para la reflexión, porque si hay algo que parece que le falta lamentablemente a nuestros docentes es precisamente tiempo, ¿no?, para poder manifestar cómo poder ir solucionando ciertas necesidades en el aula. Pero mi pregunta va hacia cómo finalmente lo que ellos aprendieron en este perfeccionamiento se puede traspasar hacia el aula. ¿Con qué metodologías cuentan ahora para poder mejorar la educación técnico-profesional?
Bueno, el principal producto en concreto, por así mencionarlo, de este postítulo es que estos profesores y profesoras técnicos de nivel superior, etcétera, generaron durante estos 18 meses no solamente reflexiones teóricas para nutrirse y explicarse, sino que también para elaborar una intervención concreta en el aula en este periodo del segundo semestre de este año en su mayoría, por lo cual estos equipos tenían de forma transversal durante estos 18 meses de tomar estos elementos que iban trabajando en cada uno de los módulos y posicionarlos en su justa medida en una creación colaborativa independiente que buscara hacer llevar este concepto de consiliencia a permitir solucionar algo que es muy complejo o que está diagnosticado ya desde un tiempo, que es la falta de articulación que existe en la educación media técnico-profesional entre los saberes humanistas, por así decirlo, con los saberes técnicos. Por lo cual, consiliencia y articulación, en este caso fue una muy buena relación porque permitió llevar este tema de la consiliencia a algo concreto. Crear unidades didácticas en conjunto con todo el equipo, donde no necesariamente todo el equipo hizo clases, para generar un impacto que ellos trataron de predecir en sus estudiantes. Entonces, esa metodología realmente, en el caso de los profesores de nuestro postítulo, más allá de ellos llevarse una metodología, nuestra intención era que ellos seleccionaran la metodología. Yo creo que ahí hay una diferencia clave. Más allá que tú te lleves un producto, por así decirlo, que es un intangible como un postítulo, lo importante que nosotros queríamos lograr era que eso que tú acabas de mencionar fuese algo que los profesores al menos reflexionaran. ¿Me llevo una metodología o me llevo una forma de entender cómo se genera aprendizaje hoy en...
Y que lo pudieran adaptar a sus realidades.
Exacto.
También.
Porque, uh-huh. O si no, el producto queda obsoleto en el caso educativo probablemente en un mes.
Tal cual.
Porque cada tiempo aparecen nuevas metodologías. Claro, nosotros nos hicimos cargo, por ejemplo, algo que muchos colegios hoy en día trabajan, que son, por ejemplo, las metodologías activas. Pero nosotros no nos dedicamos solo a entender lo que eran las metodologías activas. Nos interesaba saber, como equipo de trabajo y los 39 profesores, así lo intentamos hacer, de qué está detrás de estas metodologías activas, no para solo entenderlas, sino que para poder tomar una mejor decisión para ver si es óptimo aplicarlas o no. Tengo las condiciones en mi establecimiento, por ejemplo, netamente física y de sala, de equipamiento para poder aplicar una metodología. Por ejemplo, si tengo 45 alumnos o 40 alumnos en una sala, reflexiones como esa, pero agregando en este caso no solamente la impronta contextual, sino que también el fundamento teórico que explica si una metodología funciona o no. Entonces, yo creo que ese es un producto que tiene una característica que podría ser interesante para lo que tú dices, que se puede diseminar, porque no tiene que ver con traspasar como una metodología, uh-huh. sino que tiene que ver con hacer vivir una experiencia que puede impactar en tu hacer profesional diario. No es algo cerrado, que es lo más importante. Esta es nuestra primera versión. Como les decía, nuestro interés no es crear un postítulo, que todo esto está certificado por el CPIP, también certificado por nuestra universidad, nuestra facultad, en la unidad de educación continua, pueda ser una experiencia que ya tiene, en este caso, una plataforma que nosotros hemos ido armando en conjunto y con el CFRD, que nos ha comprometido mantenerla. Este producto vuelve al gobierno regional y es de nuestro interés que, por ejemplo, en nuestro sitio web, que es donde está en gran parte de lo que nosotros hemos ido construyendo y elaborando, está esta plataforma que contiene los principales materiales y experiencia de cada uno de los módulos del postítulo, y la idea es que esta sea una primera versión. Como les decía, ahora tenemos 39 graduados, y de ellos, muchos de ellos, sino todos, tienen posibilidad perfectamente, como no es algo concreto, sino que es una experiencia, también ser parte de otros procesos que se puedan anidar en otros lugares, esperamos de la región. También tenemos ahí un texto asociado, que también es un producto que vamos a entregar al gobierno regional, donde no solamente vamos a mostrar cuál fue el recorrido teórico, sino que también el recorrido investigativo que hemos realizado para poder entregar alguna evidencia de que este modelo que hemos desarrollado con el equipo tiene un impacto. Ya lo decía la vicerrectora hace un poquito rato con ustedes, me llamaba la atención ese diálogo. Yo venía escuchando las palabras de la vicerrectora respecto con la vinculación con el medio. Qué interesante el entender que finalmente el espacio universitario que nosotros contamos hoy nace, de cierta forma, por la necesidad de esta vinculación. Este proyecto es otra evidencia de ello. La vicerrectora hablaba de profundizar en las herramientas para poder medir, para poder verificar impacto, para saber si es que esto tiene sentido, y yo creo que es un tremendo desafío también para nosotros el poder resaltar no solamente desde lo cualitativo, que es más a largo plazo, sino que también en lo cuantitativo y de impacto directo o más cercano pueden tener este tipo de iniciativa. En ese contexto, agradecer a la universidad, obviamente, por el apoyo, en la Facultad de Educación, que nos ha apoyado, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que hemos trabajado en conjunto, CFRD, varias instancias universitarias, pero también al gobierno regional, que nos ha colaborado y hemos podido trabajar de una manera muy integrada, muy colaborativa, de una manera muy, muy directa y muy propositiva en ambos contextos. Ha sido un apoyo que, de todos los que he mencionado, han sido fundamentales para terminar un proyecto de 2 años, pero que terminó durando 2004 y algo, producto de la pandemia. Nosotros nos adjudicamos el 2018 y el 2019 estallido social, pandemia, y ahí te llegamos. Así que agradecer la colaboración de todos porque y todas, porque finalmente creo que nos queda en estos 20 días, no sé, no, 9 días quizá menos, que nos queda de proyecto que termina ahora en diciembre. Ha sido una experiencia maravillosa y que debemos, ojalá, con las iniciativas que hoy en día el gobierno regional está impulsando en el contexto de innovación y desarrollo, que vuelvan a apostar en contexto educativo, porque este fondo que nosotros ganamos creo que tiene que ver con una porfía realmente, porque buscamos fondos en el ámbito de la educación para poder llevar estas ideas y finalmente logramos encontrar en un fondo de productividad y desarrollo del gobierno regional la cabida para sí, una propuesta que a todas luces es innovadora y que pretende generar también esta característica en los profesores y profesoras que son nuestro principal, en este caso, objetivo de trabajo y no, nuestros principales aliados. Agradecerle a ellos también, a los profesores y profesoras de los liceos de la región que creyeron en nosotros. Partimos, creo que 42, 43, espero no fallar, a estudiantes, y terminaron 39. 18 meses de trabajo, todos los sábados, viajando de Nacimiento, de Los Ángeles, de Curanilahue, bueno, acá en nuestra región también de Talcahuano, San Pedro y Concepción, pudieron en este caso perseverar y llegar al final. Yo creo que ellos sin duda se merecen una gran felicitación por este proceso. Terminó ya el 17 de noviembre, hicimos la ceremonia de certificación, así que muy contentos.
Sí, yo quería precisamente, a propósito de las diferentes zonas de la región a la que pertenecían los docentes, ¿no? Que ese elemento pareciera ser una clave en este tipo de programas, que se otorgue una experiencia que pueda, como lo decíamos, ¿no? Que pueda adaptarse a la realidad de cada espacio. Sabemos que es distinta la realidad en el aula en Concepción, en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío. ¿Cómo fueron monitoreando eso ustedes a partir de los testimonios de los propios profesores que formaban parte del diplomado?
El postítulo. Sí, bueno, el tema de cómo nosotros pudimos desplegar este trabajo. No olvidar que esto siempre está también en un contexto investigativo. Nuestra idea, como le decía Alejandra hace un momento, tiene que ver con validar un modelo de formación donde un representante, por así decirlo, una muestra de ese posible modelo, la ejecución de ese modelo, es este postítulo, ¿sí? Entonces ahí tuvimos también la colaboración de la coordinación, en este caso educativa regional en el área de MTP, para detectar cuáles eran los establecimientos que podrían tener ciertas características que nosotros mencionamos a priori para poder participar en esta iniciativa. Y ahí lo que tú mencionas es un factor importante, porque no solo hay diversidad de conocimiento científico o didáctico en los colegios, sino que también hay una realidad y un contexto en el cual cada uno de los profesores participantes tenía que también dejar de manifiesto en los productos que estaban elaborando. O sea, las unidades didácticas, no porque el currículum nacional así lo presenta, sino que por la evidencia que le habíamos entregado, que intentábamos entregarle en el postítulo, no era posible pensar en una unidad didáctica sin mirar por la ventana y ver qué es lo que hay. No porque hay una imposición de hacerlo, sino porque luego de reflexionar desde el punto de vista teórico, logras comprender que el insertar estos elementos de realidad y contextualidad a tu desempeño de trabajo donde intentas enseñar, vas a tener al menos una mayor posibilidad de lograr un impacto de un aprendizaje. Ni siquiera una certeza, pero no podíamos hacer caso omiso de aquello, no solamente por un tema de expansión territorial o por tener representantes de todas las áreas, por un tema netamente investigativo, sino que también porque se dan distintas formas de pensar la realidad. Hay liceos que estaban más orientados al área mecánica, otros que estaban más orientados al área eléctrica, algunos acá en ciudad y otros en un contexto no tan central. Entonces, esta idea también busca resaltar un desafío tremendo que tenemos como proyecto. Yo creo que también lo mencionaba la vicerrectora, que es cómo poder, sin querer hacer un hilo común necesariamente como un gran movimiento, para nada, sino que cómo abrir la posibilidad de que experiencias efectivas y logros en el área de la formación técnica profesional, que es una de las áreas de formación que debemos, en este caso, sacar adelante, porque está de la mano del desarrollo productivo de nuestra región, poder articular y poder encontrar vías de poder hacer un proceso más comunicativo. Y en este sentido hay un producto que nosotros, quizás en lo contextual es el producto más pequeño, quizás en cantidad de hojas o pero en cantidad de tiempo y reflexión, esperamos que sea no un intento de salir y hacerlo por primera vez quizás, pero en el área, sino que buscamos presentar al gobierno regional al menos unas bases, un ideario, una forma de generar a la brevedad un centro de formación, de un centro de investigación en formación técnico profesional. Eso quiere decir que un centro o un grupo de personas que permita iniciar una reflexión o continuar una reflexión, más bien dicho, en cómo se deben formar o cuáles son los desafíos de formación de la formación técnico-profesional en la región, para también levantar evidencias reales y contextuales de la región como polo productivo de cómo podríamos avanzar en eso, en Concepción. Fue un poco la realidad que nosotros vimos en una gira tecnológica que hicimos gracias al proyecto en este caso el País Vasco, donde ya ellos ya hace 30 años tuvieron esta visión, formaron este centro investigativo, el que es hoy día, 30 años después, luego de todo el análisis investigativo sobre su impacto, es la que de cierta forma es la que levanta conocimiento y que muestra a la comunidad que forma técnicos, ya sea a nivel medio o avanzado, de cuáles podrían ser algunos elementos de aplicaciones y de investigación que colegios y liceos, universidades debieran tomar en cuenta si se quiere mejorar en la formación de nuestros futuros técnicos. Yo creo que ahí hay un desafío, integrarnos, interactuar y además agregar algo que está en nuestro, como agregarle conocimiento científico y la posibilidad de generar conocimiento científico acá en la región, acá en la universidad, en conjunto, como uno de los elementos que creemos va a impactar positivamente la formación de técnicos y técnicas en la región.
Agradecemos a Fabián Quiroga Merino, académico de la Facultad de Educación, UDEC, y coordinador del proyecto FIC, con foco en la conciliencia e integración multidisciplinaria para profesores de enseñanza media técnico-profesional, por haber venido a la radio y contarnos de esta iniciativa. Fabián, mucho éxito y gracias por habernos entregado más antecedentes de esta propuesta.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen final de año. Muchas gracias.
Igualmente.